Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Dejamos atrás una semana cargada de celebraciones en la diócesis de Segovia con nuestro patrón San Frutos y nos adentramos este fin de semana en los premios de San Alfonso Rodríguez que se entregarán el próximo domingo. Fue San Alfonso Rodríguez uno de los santos de la puerta de al lado. Pues de ello les vamos a hablar esta tarde, de los santos, de la evolución de la arquitectura funeraria y de las sepulturas. Sean bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Rafael Montojo les habla. Encantada, Marta Benito. Tarde de viernes aquí en el Espejo de la Iglesia. Bienvenido, Pepe.
Buenas tardes.
Con nosotros está Julio Alonso, párroco en Santo Tomás. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Mercedes, que leía ese pregón de San Frutos, el día de San Frutos en la Plaza Mayor. Buenas tardes, Mercedes, y gracias.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, pues vamos a comenzar hablando un poquito de esta festividad de Todos los Santos que celebramos el próximo miércoles, don Julio. ¿Qué significado tiene esto y por qué la Iglesia celebra un día dedicado a Todos los Santos?
Pues mira, es un día de mucha alegría y de mucho gozo y de mucha esperanza. Lástima es que este día esté empañada por la visita a los cementerios y el recuerdo de los difuntos, que es al día siguiente. Pero el Papa Francisco, en una exhortación, alegraos y regocijaos, hace 4 o 5 años, nos decía que todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde uno se encuentra. ¿Eres consagrado o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupando de tu marido, de tus hijos o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. Eres un trabajador, sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de todos. Lo que tú decías antes, los santos de la puerta del lado, o también hay otra frase que dice el Papa Francisco, los santos de...
Yo siempre había escuchado los santos de la puerta del lado.
Sí,
es una frase que teníamos instaurada del Papa Francisco.
De algo de media, ni mucho altos ni muy bajos, de la clase media, santos de la clase media. Es decir, que no son solamente santos los beatificados o canonizados, sino todas las personas, desde el día de nuestro bautismo, somos esos santos. Y vosotros las madres sois santas. Sí,
nos lo vamos a coger, Mercedes.
Sois santas por el amor, por la entrega y por el sacrificio de vuestros hijos, ahora que son pequeños y cuando sean mayores. Y después también hay otra mucha gente santa.
Sin duda alguna, desde el Concilio Vaticano II para acá se han ido aclarando mucho las cosas y sobre todo con estas connotaciones que ha ido diciendo el Papa Francisco. Luego después está el día 2. ¿Qué entendemos por la festividad de los fieles difuntos?
Pues mira, los fieles difuntos es un día de recuerdo y de gratitud para los difuntos familiares y personas conocidas y también desconocidas. Es un día de agradecer a tantas personas que han hecho tanto por nosotros y también de una oración para que estén en el descanso eterno. Pero hoy día la cultura moderna es ocultar el tema de la muerte. Es un tabú y es un error porque la muerte está ahí. Y entonces tenemos que saberla afrontar. Pero vamos a intentar que nosotros los cristianos pues tengamos este día de oración y también de reflexión sobre lo que significa la muerte. Que la muerte no es el final del camino, que sino la muerte es una puerta de entrada al reino de Dios. No olvidemos que somos peregrinos y nuestra meta no está aquí en la tierra, que está en el cielo. Por tanto, tenemos que vivir con vigilancia y vivir entusiasmados en seguir este camino.
Yo alguna vez le he oído hablando de camino, que dice usted, le he oído decir una frase que me gustó mucho, incluso la he utilizado para uno de mis poemas, el cambio de vías.
Hablaremos de la buena muerte, ¿no? Después, al final de este espacio, con Visi, de la lectura de ese libro sobre cuidados paliativos. Y al hilo de lo que decía don Julio también, de esta visita a los cementerios, ¿no? Que se empañaba un poco el día uno de los santos o se confundía con el día de los fieles difuntos, ¿no? Esa visita a los cementerios, ¿qué origen y cuál es el significado de los cementerios, Mercedes?
Bueno, el término cementerio procede del griego coemeterion y del latín cimenterion, y desde un punto de vista litúrgico se va a definir como dormitorio, es decir, es ese lugar de donde los difuntos duermen, ¿no?, a la espera de la resurrección de Cristo. Tenemos que tener en cuenta que hay un antes y un después, precisamente en ese concepto de cementerio, con la muerte y la resurrección de Jesús. Tal fue la revolución en la vida, pero también en el ámbito de la muerte, porque el concepto de sepultura también va a cambiar, porque cambia el concepto de cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cuerpo tiene un cuidado, se venera en su sepultura, y como tal, pues va a ser objeto de cuidado, ¿no? Entonces, se marca eso, ¿no? Un antes y un después. Originalmente, los primeros cementerios, podíamos decir, eran como martiria. Los primeros martirizados estaban enterrados dentro de los templos, cerca de los altares, y eso provocaba que las personas, lógicamente, quisieran enterrarse cerca de estas personas que habían dado su vida por la fe en Cristo. Lógicamente, va a llegar un momento de colmatación. Van a surgir en la Edad Media, pues, los cementerios parroquiales. Las personas podían enterrarse tanto dentro de los templos como en los alrededores, esos cementerios parroquiales. Y llegará un momento en el siglo XVIII donde esa convivencia entre los vivos y muertos crea un nuevo debate en la sociedad, y es cuando Carlos III reinstaura la práctica de construir cementerios apartados de las poblaciones, que tenemos la suerte de tener en el cementerio del Real Sitio de San Ildefonso, el primer cementerio extramuros construido en España. Y podríamos decir que en ese momento, en el siglo XVIII, es cuando la muerte ya pasa de tener esa referencia teológica y antropológica y cultural dentro de un templo, sino que la muerte ya casi es un objeto de Estado, ¿no? El cementerio se construye fuera de las ciudades y cambia completamente toda esa liturgia y esa antropología que hay en torno al culto a la sepultura.
Sí, como bien decías, también es una cuestión de Estado desde que empieza a regularse también con política mortuaria y demás.
Exacto.
Es llamativo cuando vemos, sobre todo a lo mejor, pues en las películas, los cementerios de algunas otras creencias, a nivel, por ejemplo, de cementerios de Estados Unidos, uh-huh, o demás. Sin embargo, los cementerios que tenemos nosotros tienen otro aspecto. Bueno, tú, por ejemplo, que enseñas el cementerio de Segovia, hay auténticas maravillas. ¿Ha ido evolucionando con el tiempo la sepultura?
Sí, efectivamente. Nuestro concepto de muerte es muy diferente a ese concepto aquí. Quizás, o ese concepto de cementerio que es más ajardinado, como puede ser en Estados Unidos. Aquí hay una larga tradición, ¿no?, a la hora de analizar la sepultura. En un primer momento es sepultura en tierra, no existía la lápida. La lápida es una incorporación muy posterior. ¿Por qué? Estaban prohibidas, de hecho. Porque, claro, la lápida ocupa un espacio y lo que se prioriza es precisamente el aspecto higiénico de un cementerio más que el aspecto estético. Pero luego hay dentro de un templo el espacio está completamente jerarquizado. Entonces están esas sepulturas que vemos todos al pasar dentro de los templos, que son en suelo con las lápidas de granito. Entonces eran sepulturas de número que funcionaba pues con un sistema muy sencillo, ¿no?, de dación, donde uno pagaba una determinada cantidad de dinero a cambio de recibir esa sepultura por un tiempo, un determinado número de años. Lógicamente, la sepultura va a desarrollarse dependiendo de las posibilidades económicas, pues luego las capillas góticas, las tumbas en arcosolios, hasta que, bueno, esto desaparece y surge ese nuevo culto a la sepultura ya en los cementerios extramuros, donde hay, como decíamos, pues es que estaba prohibido la lápida porque se priorizaba el espacio funerario y, claro, es que realmente tampoco había mucho espacio. Al final siempre ha sido un problema el tratamiento del cuerpo en el sentido de la falta de espacio muchas veces que había en estos recintos dedicados única y exclusivamente a la muerte. Es en el siglo XIX cuando ya se da un culto a la sepultura, donde el hombre ya tiene que acercarse a la tumba para rezar ante sus difuntos, empieza a decorar las sepulturas, a colocar los epitafios, cómo el hombre ha tenido la necesidad de hablar del más allá y de sus seres queridos con formas bellas. Comentaba Pepe esa riqueza patrimonial que existe en nuestros cementerios. Es que hay auténticas obras de arte porque ha permitido, ¿no?, hablar y querer a los difuntos a través precisamente bien del arte de la palabra, a través del epitafio o de la decoración de las sepulturas.
Se nos ha escapado el tiempo de una manera muy rápida. Yo sí que les invito a ustedes a que participen de esas conferencias que Mercedes, en las cuales habla de esta evolución de los cementerios y de la evolución de estos espacios dedicados a la muerte, y a que el próximo miércoles visiten a los difuntos en los cementerios. Muchísimas gracias, don Julio, por estar esta tarde aquí con nosotros.
A ti.
Muchas gracias, Mercedes.
Muchísimas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos con nuestra habitual tertulia sobre libros. Esta semana, este mes, nos acompaña Bisi. No podía tener ninguna compañera, ella está en Madrid en estos momentos. Buenas tardes, Bisi, bienvenida al Espejo. Bisi, no sé si me puedes escuchar en estos momentos.
Perfectamente, te escucho.
Buenas tardes, te daba la bienvenida. Esta semana no ha podido estar ninguna de las compañeras de esta tertulia de libros. Y te damos la bienvenida a ese libro que lleva por título Amar hasta el final, los cuidados paliativos frente al desafío de la eutanasia. ¿Quién es su autor, para ir centrándolo?
Pues el autor se llama Attilio Stajano, es de nacionalidad italiana. Doctor en física, estudió en la Universidad de Roma, en La Sapienza, y se dedicó profesionalmente a la docencia e investigación de tecnologías de la información en varios países, en Estados Unidos, en Italia y en Bélgica. A nivel personal, tuvo que vivir la amargura de la muerte por cáncer de su pareja a la edad de 40 años, y esta experiencia le fortaleció. Y en 2008, tras su jubilación, decide hacerse voluntario en unidades de cuidados paliativos de Bélgica e Italia. El objetivo de este libro, Attilio, lo que hace es explicar que hay alternativas a la eutanasia. Es decir, es un libro positivo que
tanta falta nos hace, ¿no?
Exactamente. Y estas alternativas a la eutanasia son los cuidados paliativos. Hay que decir que los cuidados paliativos no prolongan la vida y tampoco aceleran la muerte. Solamente intentan estar presentes y aportar los conocimientos especializados de la medicina, de los cuidados médicos y además psicológicos y el soporte emocional y espiritual en la fase terminal.
Háblanos un poco de la estructura de este libro, Bisi.
Mira, el libro podemos decir que se divide en dos partes. La primera consta de 17 testimonios, son breves y son recogidos por el autor en su experiencia como voluntario. Y la segunda parte nos presenta las normas para los cuidados del final de la vida que están actualmente vigentes en diferentes países europeos. Fundamentalmente, el autor se centra más en Bélgica y Francia y elige estos países porque representan dos legislaciones diferentes. Bélgica a favor y Francia en contra de la despenalización de la eutanasia. Aunque esto día a día va cambiando, porque este tema está ahora mismo en todos los gobiernos, en todos los estados. Y esto va cambiando día a día.
Sí que en estos testimonios se recogen, son testimonios de muy diversas edades. Es muy curioso, ¿no?, cómo se adentra desde gente mayor a gente más joven, a madres de familia.
Son historias muy variadas, Ahora, el denominador común es que son personas que por la enfermedad que padecen, que ya lo saben o lo intuyen, que están en el último periodo de su vida, por lo que la muerte está muy cercana, ¿no?, y acuden a un centro especializado de cuidados paliativos para que se les garantice la asistencia médica y social necesaria. Y así, de esta manera, ellos puedan afrontar la muerte o bien en un centro sanitario preparado para los cuidados paliativos o en su domicilio. Esto lo tienen en común todas las historias. Y además, también tienen en común que al darse cuenta la persona que su muerte es cercana, no ponemos días o meses, pero cercana, todos solicitan o echan de menos el contacto con sus seres queridos, tanto familiares como amigos.
El cerrar capítulos de la vida, me ha parecido, ¿no?, cuando lo lees.
Claramente. Y desean despedirse, es decir, decirse que se quieren o solicitar el perdón porque tenían ahí algo pendiente con ellos. Bueno, que la inmensa mayoría desea morir acompañada y rodeada de los suyos. Sí. Esto es así, lo que yo he visto al leer el libro, que el denominador común. Y si quieres te cuento como ejemplos así algunas historias.
Sí, cuéntame.
Mira, es un libro, lo primero, muy personal, porque el autor lo inicia con la historia del recuerdo de la muerte de su padre, que tenía más de 90 años, y él dice que lo quiere hacer como homenaje a su memoria. Y esto, la primera historia del libro. Y la última historia relata la enfermedad de su pareja, que hemos dicho antes que muere de cáncer de mama a los 40 años, y la trasladan al domicilio para el fin del tratamiento, por deseo de ella. Todos, la familia, la paciente, sienten miedo, incertidumbre, pero con la ayuda del personal, de los amigos, también consiguen que siempre esté acompañada y morir serena y en paz. La verdad es que es un capítulo muy bonito. Pero hay muchas más historias, Mira, por ejemplo, antes decías tú que son de personas de todas las edades. Hay historias de personas mayores, por ejemplo, como la historia de Luz, que ella tiene insuficiencia renal y ya está en un estadio final y resulta que tiene un hijo que vive en Camerún. Estas historias, la mayoría de las personas viven en Bélgica. Y bueno, y este hijo vive en Camerún y no lo ve desde hace más de 15 años. Ella se siente culpable porque hace muchos años lo presionó para que abandonara el hogar porque, bueno, el chaval no tomaba las riendas de su vida en cuanto a responsabilidades y trabajo. Y ahora siente que desea saber cómo está porque le parece que sería una manera de morirse en paz. Al final consiguen localizar al hijo, el personal y los voluntarios. Y llega a visitar a su madre cuando le dicen que está muriendo, justo un día después de su fallecimiento. Pero ella ya sabía que su hijo le habían localizado y iba a venir a verla, con lo cual muere.
Había hablado con él por teléfono.
Sí. Y bueno, hay otro caso muy bonito de Mónica, que es una anciana de 88 años y tiene mucha familia. Y va una periodista a entrevistarla allí en la residencia donde ella estaba. Y cuenta unas cosas muy interesantes. Ella dice que el sufrimiento es salvífico si nos abre a la gratitud, la amistad o el diálogo. Y si aceptamos tanto amar como ser amados, a pesar de los estragos que producen la enfermedad y la vejez. Y además ella cuenta que con los cuidados paliativos en el centro donde se lo dieron y la atención sanitaria que recibió, pues encontró las condiciones para repasar todo lo que había vivido y hacer balance de su vida. Y esto al final a las personas les deja pues satisfechas, ¿no? Tenemos otro caso de otra anciana rusa también que trabajó de diplomática en Bruselas y en el final de sus días pues ella se ve que ha tenido que desprenderse de muchas cosas, ¿no? De su país de origen, del fallecimiento de su marido, de su estatus de diplomática, de sus hijos que viven desperdigados en otros países y tan solo desea ver a su nieta, ¿no?, que vive en Italia y tras realizar gestiones también acude a verla y la anciana pues se siente más feliz. Fíjate qué historias, Marta, son tremendas.
Son tremendas y muy desgarradoras, pero también hay un eje conductor en cada una de ellas y es la labor de los voluntarios.
Bueno, fundamental.
Fundamental y hace referencia en varios párrafos, yo tengo algunos de ellos marcados, ¿no? Le compartimos nuestro tiempo por solidaridad ofreciendo un servicio de escucha y acompañamiento.
Exacto.
Estamos de paso como simples servidores, sin planes y sin futuro.
Sí, también tengo que decir que los voluntarios se tienen que preparar. El autor de este libro concretamente cuenta que cuando su madre y su padre empezaron a hacerse mayores y a necesitar cuidados, que hizo un curso de voluntariado, porque se puede poner muy buena voluntad, pero si tienes una preparación es mucho mejor, vas a saber qué es lo que tienes que decir a las personas a las que estás acompañando. Y muchas veces lo que tú decías, no necesitas estar hablando ni contándoles muchas cosas, sino escuchándoles.
También habla de que, bueno, pues estos cursos de formación les protegen sobre el exceso, el apego excesivo, ¿no?, hacia los enfermos que muchas veces cogen también,
claro,
¿no?
Claro, sí. Y son los que ayudan muchas veces a esto, a localizar a familiares, o es decir, tienen un papel muy importante, la verdad que sí. Luego hay otras historias que son al principio más tristes porque son historias de padres o madres de familia que en edad joven y con hijos a su cargo son conscientes de su muerte cercana. Habla, por ejemplo, de Mireia, una mujer de 40 años, que tenía una enfermedad degenerativa y su camino pues era incierto, ¿no?, de sufrimiento y deterioro progresivo, y ella lo sabía. Entonces ella se debate entre el deseo de acelerar la muerte pidiendo la eutanasia y por otra parte la angustia de dejar solo porque tenía un hijo de 11 años. Ella refiere que está como prisionera y sin escapatoria de la enfermedad, pero al final, fíjate, decide rechazar la eutanasia porque conserva la esperanza de seguir viendo cómo su hijo crece, cómo juega, y verle sonreír le hace pensar que no tiene que eutanasiarse, sino que se va a hacer que el tratamiento como vaya
evolucionando la enfermedad.
Eso es.
De manera breve, ¿cuál es la situación en los distintos países europeos? Que sí que habla de ello al final del libro, esa segunda parte.
Pues sí, pues actualmente lo que pasa es que esto va a ir cambiando a marchas, vamos, bastante rápido, pero actualmente en Europa Hay 5 países que tienen la eutanasia legalizada, que son Austria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y, fíjate, España, en lo que nos tenemos que estar en primeros puestos. En Francia, por ejemplo, la legislación vigente, aunque actualmente están debatiendo un proyecto de ley sobre la muerte digna, que llaman, pero ahora mismo tienen un tipo de eutanasia que la llaman de manera pasiva, es decir, a los pacientes con enfermedades incurables y en los últimos días. Y lo que hacen es inducir al paciente a un estado de sedación para que constante, para que pueda morir de forma natural con el menor sufrimiento. Y estos lapsos de tiempo pueden variar entre días, semanas o meses. Pero ya te he dicho que ahora mismo están debatiendo el proyecto, porque parece que mucha población está a favor. Y luego en Bélgica, que es como el paradigma de la eutanasia, se aprobó esta ley en el año 2002. A su favor, lo que dicen es que gracias a la despenalización de la eutanasia se ha producido, es bueno, te lo entrecomillo, porque la humanización de la muerte, o más exactamente del derecho a morir. Ellos dicen que se ha pasado de la muerte solitaria a la muerte solidaria. Y el médico acepta prestar este último cuidado y ellos dicen que están acompañando al enfermo, a los familiares, hasta el último momento. Lo triste de todo esto es que después de 2 décadas practicando la eutanasia, la normativa se ha adaptado para permitir que también los menores puedan recurrir a la muerte asistida. Y ya llevan más de 28.000 o 29.000 personas eutanasiadas.
Son datos que nos dejan entrecortados, ¿no? Sí que en España cuidados paliativos lleva desde el año 82, si no me equivoco.
Sí, mira, en España los cuidados paliativos, la filosofía de los cuidados paliativos comenzó en Londres, en la década de los 70. Fue una enfermera, curiosamente, la que organizó, que en un hospital que luego hizo medicina para poder tener más recursos y todo, la que organizó como un hospicio para dejar allí a las personas que tenían que tener unos cuidados que no podían en su domicilio. Esto desde la década de los 70 ya existen, los cuidados paliativos. En España la primera unidad de cuidados paliativos se inició en 1982, pero el reconocimiento oficial fue en octubre de 1987 y fue en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Para los cuidados paliativos, la atención a la persona y después del fallecimiento para los miembros de la familia o para los amigos es muy importante. Y los voluntarios, es lo que decíamos antes, juegan un rol importantísimo en el soporte también de la familia. Hoy, la medicina paliativa en nuestro país, siendo una modalidad todavía joven en realidad y que todavía no se estudia como especialidad en la universidad ni de medicina ni de enfermería, pero se sigue desarrollando y el número de programas va creciendo cada año, a una media como de 10 nuevos programas. Hay una sociedad de cuidados paliativos y yo creo que es por lo que hay que apostar, cuidados paliativos. Si las personas supieran lo que significan los cuidados paliativos, probablemente muchas no accederían a la eutanasia. Pero tampoco nos tenemos que engañar, hay mucha población que está a favor de la eutanasia. Fíjate, hay unos investigadores británicos que sugieren a los países que se están planteando la despenalización y ellos dicen, no hagan caso a las demandas de legalización de la eutanasia e inviertan más bien en cuidados paliativos y en investigación sobre tratamientos para enfermos terminales. Y no dejen de subrayar que la vida humana es un bien precioso.
En esa línea hablaba esa directriz de la Conferencia Episcopal del año del 2020.
Sí. Que tiene además un título que a mí me tiene enamorada. Sí, no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables. Es una reflexión preciosa para que pensemos que vivimos en una sociedad en la que, bueno, que somos todos frágiles y que nos tenemos que cuidar y que tenemos que darle sentido al sufrimiento y a la muerte. No podemos vivir en una sociedad en la que eliminamos el sufrimiento como si no estuviera con nosotros.
Pues con esa frase terminamos. Muchísimas gracias, Visi.
Muchas gracias.
Un saludo.
Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.
Llegamos así al final del Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con Pilar García Muñiz y Mediodía Cope.